Bienvenidos a IAS Lat Podcast. Mi nombre es Mateo y hoy les traemos un episodio un tanto diferente. Nos acompañan algunos de los miembros de la unidad de metodología de IAS Software y como invitado especial tenemos a Juan Andrés Ochoa, fundador y CEO de Castor y experto en transformación digital y metodologías ágiles. Antes de empezar, los quiero dejar con esta frase de John Chambers: al menos el 40% de todas las empresas morirán en los próximos 10 años, si no descubren cómo cambiar toda su empresa para adaptarse a las nuevas tecnologías.
¿Quién es Juan Andrés Ochoa?
Te voy a dar dos respuestas. Es una persona que le encanta la música, el blues, montar en velero, tomar ron, conversar y tener conversaciones constructivas. ¿Cierto? Me gusta generar impacto en las personas. Ahora, ese es Juan Andrés, ¿cierto? ¿Qué hace Juan Andrés? Les ayuda a las empresas a generar valor y bienestar y a las personas en tener cambios chéveres en su vida. Básicamente eso es. ¿Y de qué deriva su sustento a Juan Andrés? Que es otra pregunta diferente. Soy gerente de Castor Transformación Digital en Medellín. Somos una empresa que tenemos tres líneas de negocio: consultoría en métodos de trabajo, agilidad, transformación digital, DevOps, Design Thinking, UX, una casa de software que trabaja bajo el paradigma ágil, donde nos importan más los equipos de trabajo y las personas que hacer un proyecto, empezarlo y terminarlo. Y hay otra unidad que es la de User Experience, experiencia de usuario, e interfase de usuario, UX y UI. Eso es Juan Andrés.
¿Cómo fue esa transición que tuviste de consultor independiente a CEO de Castor? ¿Por qué tomaste esa decisión de, ok, voy a formar mi empresa?
La respuesta corta es por loco.
Ok.
Porque todo emprendedor tiene un pedazo de loco y un pedazo de irresponsable, si no se quedaría trabajando en una empresa tranquilo. ¿Cierto? Esa es la respuesta corta. La respuesta larga, que sería la que sale en las conferencias, es porque si tú trabajas solo, estás supeditado a las 12 horas que trabajes cuando eres joven y no tienes novia, ni esposa, ni hijos, ni perro, ni gato, ni matas, y a las 8, y al tiempo que te deje trabajar tu esposa, tus hijos, tus gatos, tus perros y tus matas cuando ya estás más grande. Entonces, digamos que había como una necesidad de escalar un poco, que no fueran solo mis ojos, mi cerebro y mis manos las que trabajaran, sino poder como escalar un poco desde el punto de vista egoísta. Llega un momento en la vida en que donde lo importante, más que el trabajo, es el sistema que se forje alrededor del trabajo para que haya, digamos, que una organización que mediante ese ADN que se lega por unos fundadores pueda generar más bienestar, ¿cierto? Y llega otro punto en donde uno dice, hey, tan bacano lo que hemos hecho, qué bacano que lo compartan más personas, ¿cierto? Entonces, básicamente, la transición fue esa. De hecho, la fundación de Castor fue muy, muy particular porque había una empresa de transporte en esa época, existe todavía, llamada Rápido Ochoa, que necesitaba un software de transporte. Entonces, yo le dije a Rápido Ochoa, mira, yo te voy a conseguir un software de transporte muy barato, pero la mitad queda mía. Y le dije a una empresa de desarrollo de software que yo le iba a conseguir un cliente muy grande, pero que la mitad del software quedaba mío. Entonces monté Castor con la cédula. Entonces, después que hicimos ese software durante como 5 años, resulta que nos dimos cuenta que los clientes más grandes que teníamos no eran por el software, sino porque a veces nos encargaban desarrollos. Entonces nos pusimos a hacer desarrollos. Eso se llama la estrategia emergente. O sea, emergió que lo que más nos daba valor era hacer los desarrollos, entonces nos dedicamos a los desarrollos y después nos leímos por allá como en el 2008 un librito que llamaba Scrum y XP desde las trincheras, entonces nos pusimos a hacer Scrum en el 2008 y a los 5 años resultó que había una cosa llamada Scrum y que todo el mundo quería saber de eso y nosotros llevamos 7 años haciendo esa vaina. Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, chévere, también como que sabemos de esto también, y la gente resultó creyendo que sí sabíamos, entonces nos empezaron a contratar consultorías y empezamos a dar consultorías en agilidad, pero todo muy dado como, ah, bueno, y después de que estábamos haciendo eso, una vez estaba aquí en el jardín con un amigo podando matas y me dice, es que todo eso que hacen los ingenieros de software eso no sirve para nada si no tiene experiencia de usuario cuando uno lo va a exponer hacia el exterior. Entonces sería como bueno que miraran la experiencia de usuario. Entonces fui y le dije a un cliente, ve, es que la experiencia de usuario es muy importante. Y me dice que sí, sí, tú eres capaz de hacerla. Y yo había estudiado design thinking. Y yo, pues sí. Entonces nos pusimos a hacer experiencia de usuario con design thinking y ahí salieron las tres líneas de negocio. Entonces, básicamente lo que sucede es que hay un montón de, para eso hay un libro muy bacano, que se lo recomiendo, se llama La Estrategia Emergente. Hay un montón de temas emergentes que uno se pilla en el medio, donde hay que estar estudiando constantemente qué es lo que sucede en el mundo, las tendencias, e ir tomando de eso qué sucede para ver qué se puede aplicar. Y eventualmente, entre todos los experimentos que uno hace, pues hay unos que van creciendo, y esos que van creciendo, pues hay que darle más potencia. Entonces, esa es como la historia. Pero si me dicen que yo hice un posgrado en EAFID y tras el megaplan, eso es mentira. Y lo que dicen todos los emprendedores también es mentira. Uno tiene un montón de experimentos, que hay unos que dan y otros que no dan y ya. Lo que pasa es que a la gente le cuentan la historia de los que triunfaron, pero hay un montón de cosas de experimentación, que eventualmente hay unos que nos sonrió la vida y nos dio la oportunidad de que nos fuera bien en un momento dado.
Ok, bueno, yo tengo una pregunta así como de curiosidad. ¿Por qué el nombre de Castor es una constelación?
Castor y Pollux, Castor, son los hijos de Zeus en la mitología griega. Entonces Castor, vamos a poner aquí a hablar de religión, pero lo bonito de Castor y Pollux es que en la mitología griega, al ser los descendientes de él, también eran unas constelaciones, es una constelación, los dos, que aquí están en el logo, ¿cierto? Entonces confluyeron varias cosas. Uno, me parece muy bacano el tema de la mitología. Me parece muy bacano, me suena mucho el tema de la mitología y de Grecia. Dos, el tema que sea una constelación y que sea, lo busqué mucho rato. De hecho, hice design thinking y branding para lograr esa marca. La asociación mental con el animalito me parece muy bacano porque es un animalito constructor, no destructor, que hace cosas muy bacanas de ingeniería. Lo que sí que haría muy feo es un logo de castor con los dos dientes, pues. Me parece muy bacano que yo tenía como prerequisito que fuera de dos sílabas, que se pronunciara bien en inglés y en español y que fuera sonoro. Entonces me pareció muy chévere como ese nombre y la verdad vivo muy contento con él. Y los de Estados Unidos dicen Castor Software.
Qué chévere, Juan Andrés. Para continuar con otra preguntita, ya digamos ya como entrando a, pues ya mencionaste sobre qué hacían en tu empresa. Te pregunto, ¿cómo han impulsado la gestión del cambio en las personas y en las organizaciones desde Castor? Pues, ¿cómo ha sido ese proceso?
¿Pero me preguntas en los clientes o en la compañía al interior?
Sería como de pronto en tu compañía con las personas y en las organizaciones con tus clientes, en los clientes con tus organizaciones.
Entonces, la compañía empieza por nosotros, ¿cierto? Un líder, para mí, lo que es un habilitador del propósito. Entonces, hay un propósito de la compañía de hacer cambios y el líder lo que es un habilitador del propósito. Entonces, en Castor tenemos como unos principios muy guiados como por el estoicismo, de coraje, ahí ven el tema de los griegos, pues, el tema de la libertad con equilibrio, el tema de la justicia, el tema de ir por la mitad, por el sendero del medio, el tema de la sabiduría práctica, que es aprender de todo. Hay otros temas muy bonitos de Scrum, como el coraje y la transparencia. Por ejemplo, en Castor nosotros tenemos unas proyecciones financieras donde todo el mundo las puede mirar y mira la rentabilidad de los clientes y pueden ver los salarios de todo el mundo. Hay unas máximas, por ejemplo, en Castor del lenguaje, que inclusive por aquí lo tengo, que las personas se lo damos desde el onboarding, es que nosotros somos un amable equipo de alto rendimiento, no somos tu familia. Es que en Castor tenemos una política de libertad con responsabilidad y equilibrio. Entonces, por ejemplo, aquí no hay horarios, ni hay exclusividad. Lo que pasa es que hay que cumplir con una entrega de valor, ¿cierto? Y eso lo promovemos dentro de Castor en unos eventos que son Castor Lean, que entre otras cosas pueden asistir como cuando quieran. Y hay otros que son Castor Sin Filtro, que es todos los viernes a las 11:30 de la mañana. Pueden asistir, invitar al que quieran. Y ahí compartimos y debatimos de temas abiertos, un poco como lo de código abierto aplicado a la compañía. Entonces, mediante el mirar cómo nos queremos comportar, damos el ejemplo y somos súper claros en que los que trabajan con nosotros es porque quieren caminar con nosotros. Entonces, digamos que el que no sea así se siente demasiado incómodo porque le empieza a estorbar a todo el mundo, ¿cierto? Eso al interior. ¿Te respondí al interior, Juan?
Sí, bueno, sí me gusta.
Al exterior hay una cosa muy berraca y es que hay una cosa muy brava y es que si en realidad uno no puede ser agente de cambio de nadie. O sea, en realidad las compañías se cambian, es como uno en su interior. Si yo no quiero, por ejemplo, si yo quiero tocar guitarra, yo puedo conseguir un profesor de guitarra, pero el que tiene que tocar guitarra soy yo. Yo tengo un artículo que es de eso. Del flujo de valor incremental. Entonces, cuando la gente compra un cambio cultural, cualquier cambio, de hecho tengo un post que puse hace poquito, está en LinkedIn, que dice, si tú compraste una transformación ágil, cultural o una transformación digital, compraste una mentira. Tú no puedes comprar eso. Lo único que hacemos los de afuera es acompañar. Entonces, yo como que le bajé a la expectativa y al ego de eso. Uno no puede cambiar nada. Uno acompaña a las empresas y a las personas. A ver si ellos quieren cambiar, y si ellos quieren cambiar, pues cambiarán ellos sufriendo y gozando y sudando. Entonces, uno en realidad lo que hace es facilitar un poco maneras de pensar, métodos y tecnologías y herramientas para el cambio, y la empresa, pues verá si las apoya o no. Eso suena muy duro, pero a mí me ha funcionado tener las conversaciones frontales desde el principio para que la gente sepa cómo a qué se está teniendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando vamos a ayudar a una empresa que haga un cambio, le digo, bueno, venga, ¿usted qué quiere cambiar y con qué método? Entonces hay un montón de cosas que sí, que agilidad, que design thinking, que centrado en el usuario, que open space agility, culture book, todo eso. Pero si el líder no se le dedica a eso, eso es del PowerPoint, no se pasa. O sea, uno tiene que pasar del PowerPoint al Power People, al Power Money. Pero si solamente es que quieran comprar un cambio, eso se va a quedar en PowerPoint. Entonces yo le digo, ¿a ustedes qué quieren? ¿Un show? Ah, bueno, yo les hago un show. Wow. Pero no me pidieron una transformación porque yo no la voy a hacer. ¿Te respondí también esa, Juan?
Sí, súper claro, Juan.
Juan, yo tengo una pregunta adicional con el tema. Cuando tú llegas, pues cuando estas empresas llegan a pedirte esta transformación, normalmente cuando te dicen, bueno, queremos hacer una transformación y te hacen todo esto, ¿son transformaciones normalmente hacia la agilidad o son transformaciones hacia qué? ¿Orientadas hacia qué?
Lo que piden, lo que compran o la verdad.
Las tres cosas.
Ellos piden lo que vieron que tenía el primo más grande. Mira, haz de cuenta que hay una cuadra donde hay pelados que tienen bicicleta. Entonces el rico de la cuadra compró bicicleta y todo el mundo quiere bicicleta. O si compró patineta, todo el mundo quiere patineta. Y si compró Nike, todo el mundo quiere Nike. La gente lo que compra, yo quiero una transformación ágil. Bueno, entonces, ¿qué? Vamos a montar células ágiles. Sí, vamos a montar Scrum Master. Sí. Squat, sí. Guild, sí. Entonces, ¿qué modelo? No, el Spotify más Scrum más Safe. Ah, sí. Eso es lo que compra. Listo. Entonces, después alguien dice, no, una transformación digital. Listo, entonces transformación digital. Y vamos a transformar digitalmente el banco. Sí. ¿Por qué? Porque hicimos una app. Entonces, no hay ninguna transformación digital. Lo que pasa es que como los otros dicen que transformación digital y lo leyeron en The Economist y McKinsey, pues yo, ¿cómo no lo hago? Tengo que tener la bicicleta que tiene el vecino rico. ¿Sí me entienden?
Sí,
Entonces
claro.
vamos a estar centrados en el usuario, sí, todos centrados en el usuario, sí, listo. Pero entonces no, se dañó la bicicleta, no, tengo que hacer el compliance, tengo que seguir el proceso y todavía no la tengo. Pero entregamos una bicicleta que está, no, 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 el proceso primero. Hay un video que es proceso versus UX. Entonces lo que compran es eso. Listo.
Comprar una expectativa.
Otra cosa es cuando se sientan conmigo, que yo les digo lo mismo que les dije a ustedes, ustedes saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Así se los dije, ¿o no?
Sí.
Entonces digo, bueno, ustedes de verdad, ¿qué es lo que quieren? No, es que yo soy un banco y quiero hacer un banco digital. Usted no va a ser un banco digital, amigo. O sea, no va a pasar. O sea, usted esos edificios que tiene de 50 millones de dólares no los va a vender. O sea, hay unas cosas que vienen bancos digitales. Entonces, si ustedes ven los bancos, están intentando hacer bancos digitales para poderle competir a Nubank. Porque es que cuando una empresa tiene un legacy de software tan grande, tiene un legacy de pensamiento también muy grande. Lo que pasa es que nadie que se gane 60 millones de pesos va a decir, ay, no, yo tengo el legacy, mejor yo no. Eso no va a pasar. Entonces, lo que hacemos es, venga, nivelemos expectativas. ¿Usted qué quiere? No, yo quiero, listo, venga, hagamos un flujo de valor. Parece ese flujo de valor, podemos entregar más rápido. Entonces, cojamos algo clave en su organización para que seamos capaces de entregar valor más rápido. Listo, y entreguemos valor más rápido, valor más temprano, miremos qué sucede y miremos que funcione súper chévere. Entonces, no es ninguna transformación. Transformamos un flujo, si es una transformación, una transformación de un flujo de valor para que ellos inspeccionen si les hace sentido eso o no. Porque la otra cosa es que uno se va a cambiar para... Vea, yo quisiera que ustedes... No, a ustedes les tocó a todos. No vamos a hablar de política, sino de pensamiento. Intente convencer a alguien que le guste Petro, que es que Petro no sirve. Inténtalo, yo lo veo. Intente convencer a alguien que le guste Álvaro Uribe, que es que Álvaro Uribe no sirve. Inténtelo, yo lo veo. Es lo mismo, igualito. Entonces, uno qué hace, ¿qué hacemos más bien en la empresa? Vea, yo no los voy a convencer de nada. Hagamos unos experimentos. Eso sí, déjeme hacer el experimento, y si no, no puedo estar aquí. Si no, yo no hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces, hagamos el experimento. Corramos el experimento entre 6 y 8 meses. Y por ahí en el mes 3-4, miremos cómo nos está yendo. Eso es una cosa muy distinta. Cuando ellos se dan cuenta, tengo un cliente en República Dominicana, cuando dicen, no, es que ya me piden algo y lo puedo entregar a los 15 días, y antes me demoraba 3 meses. Ah, ¿qué hicimos? Ah, pues mire lo que hicimos. Entonces ya con eso alguien dice, yo también quiero. Y cuando dice yo también quiero, ah, eso es diferente. Lo que pasa es que yo también saber hasta dónde se puede llegar con las organizaciones, que es un tema también que yo debato mucho en los de agilidad. Una corporación no va a ser un tema holocrático, no se va, a no ser que sea alguien tan disruptivo como Microsoft o como otras empresas chinas que se vuelven empresas de empresas, pero es porque Bill Gates lo dejó y Satya Nadella es de la India. Fíjense que Satya Nadella, el de Google es de la India, el de Twitter es de la India, el de Microsoft es de la India, entonces viene con pensamiento diferente, más colectivo, pero una gran corporación solita no va a cambiar.
Juan Andrés, hay una pregunta enlazando lo que mencionabas de Nuwank. ¿Tú cómo ves Nuwank? Pues Nuwank es una experiencia que nace desde cero, desde el agilismo, y que me imagino que Bancolombia y grandes entidades financieras le están poniendo el ojo para poder adaptar lo que ellos ya hicieron, pero construyeron desde cero. ¿Tú crees que la transformación debe hacerse desde cero o se puede hacer a mitad de camino o ya cuando está construido un modelo muy fuerte?
No, lo primero es que todo el mundo puede transformarse. Pero la transformación llega hasta donde los líderes y los dueños dejen. Entonces la transformación se basa en los paradigmas de los dueños y de los líderes, ¿cierto? Entonces si uno dice, es que un banco es muy grande para transformarse, pues déjenme decirle que un banco muy chiquito al lado de Microsoft, y Microsoft se transformó, ¿cierto? Entonces no es tanto el cuello de botella del tamaño, sino el cuello de botella de la capacidad y las ganas de que, del líder que se transforme, ¿cierto? Ahora bien, yo tengo 48 años, entonces tengo muchos amigos de mi edad más o menos, ¿cierto? Yo empecé a tocar guitarra hace 10 años y empecé a aprender a tocar guitarra, a hacer ruido con responsabilidad como lo hago ahora, el año pasado, ¿cierto? Cuando yo le digo a mis amigos que vienen aquí a la casa, ve, ¿por qué no te tocas vos guitarra o piano? No, yo ya, hermano, yo ya no sirvo para eso. Eso se llama legacy. Y eso se llama no salir de la zona de confort, porque el tipo sabe que él es bueno o para ingeniería, o para pintar, o para caminar, o para ver Netflix. Entonces salirse de la zona de confort hacia otra zona es muy duro, porque digamos que te toca como que destruirte para volverte a construir. Eso que te conté se llama legacy, y eso lo tienen las grandes corporaciones, ¿cierto? Entonces si tú te pones a ver, por ejemplo, Celsia era Coltabaco, yo no sé si ustedes sabían eso. Coltabaco tenía el dinero para invertir y dijo, yo no quiero, el sindicato dijo, yo no quiero tener tabacaleras, quiero tener una empresa más chévere. Con eso compraron Celsia. Se autodestruyeron y se volvieron a construir. Es una cosa completamente distinta. Completamente distinta. Pero entonces, ¿qué hicieron? Consiguieron mercado distinto, capacidades distintas. Hicieron otra organización con los capabilities que tenían. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, que un banco se autodestruya es muy difícil porque es que les ha ido muy, muy bien ganando. Muy, o sea, tienen la trampa de las ventas y del EBITDA y de las ganancias. Entonces, por eso es que es más fácil que una startup lo haga. Entonces, lo que están haciendo algunos bancos es que se autohackean. Hacen una cosa que se llama emprendimiento corporativo. Entonces, cogen y hacen otro negocio al lado que tiene otra línea al lado con otros legales, con otros vicepresidentes, con otro presidente, o dentro, pero con un cinturón de superpoderes para que nadie se la atraviese. Pero si tú pretendes andar a la velocidad de un Nubank o andar a la velocidad de un AVI, con todas las restricciones, estoy pudiendo hablar en español, con todas las restricciones, en inglés constraints, y todo el legacy que tienes de toda la vida, no lo vas a lograr. Sí, es claro. Entonces, una cosa es que tú andes derecho y otra cosa es que tú con todo lo que tienes lo logres hacer. Hay gente que lo logra hacer como Microsoft, pero son muy poquitos. Y hay gente que dice, no, yo mismo me voy a autocanibalizar. Y hacen otras cosas diferentes. Por ejemplo, los de Sudameris, que son los Gilins, que tienen Lulobank. Y Lulobank va derecho. De hecho, el CEO de Lulobank es el menor de los Gilins, que vive en Miami. Y todo Lulobank es con agilidad. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una cosa distinta por otro carril derechito.
Juan, yo tengo una pregunta que normalmente trato de hacer. Dale. Es que a mí me queda la duda, y siempre he tenido la duda, es ¿qué lleva a que no sea la transformación, la cultura o los líderes? Entonces, siempre llega como... Hay una parte en donde uno se enfrenta y dice, tenemos pues el rechazo al cambio y tenemos los líderes que no quieren el cambio, pero también me he puesto a analizar y digo, no, también viene la cultura, en esa cultura de conformismo, de como, pues si lo que estamos haciendo me funciona, ¿para qué me voy a poner a inventar? Pero no sé si es que nuestra cultura propiamente o ya es algo que está desde los líderes y lo que hay.
Me parece muy chévere la pregunta que me haces porque yo me la hice durante mucho tiempo para eso y para muchas otras cosas. Lo que pasa es que siempre que uno le dicen con todo cariño y respeto, es que viene un batacazo, listo. Entonces, con todo cariño y respeto, estás adoptando un racional, una línea de pensamiento en inglés, un racional occidental greco-latino. El racional occidental greco-latino es que estás intentando compartimentalizar. A nosotros nos criaron, hay un libro maravilloso que se llama El infinito en un junco y ahí lo descubrí, se lo recomiendo, es divino ese libro. Entonces, a nosotros los occidentales, que tenemos un legado muy greco-latino, nos enseñaron a compartimentalizar. Entonces, en el colegio les decían, los tres, ¿cómo es que es? Animal, vegetal, mineral, y ya hay uno que es fungi. Entonces, después nos dicen, bueno, entonces son hombres, son mujeres, y son yo no sé qué. Los colores son estos. Entonces, tenemos las culturas, el mundo no es así. El mundo es sistémico. Entonces, cuando tú me dices la cultura no es una cosa que nos inventamos, no. La cultura es a lo que le hacemos culto. La cultura es cómo nos comportamos cuando no, cómo nos están viendo, ¿cierto? Cuando no nos están viendo, esa es la cultura, ¿cierto? Pero la cultura no es sola. La cultura es porque hay unas personas que desarrollan esa cultura, que hacen que esa cultura se viva. Entonces, si tú lo ves como un pensamiento sistémico, en realidad lo que tienes es la cultura, las personas, los líderes. No es que los líderes no sean personas, sino que son personas diferentes dentro del ecosistema, ¿cierto? Por ejemplo, una cosa que a mí me tiene obsesionado últimamente es el lenguaje que utilizamos, ¿cierto? El lenguaje hace que nosotros le demos realidad a nuestras, volvamos realidad a nuestras ideas. Entonces, la estructura organizacional, la manera como tomamos decisiones, cómo están los equipos, por ejemplo, ¿qué se premia y qué no se premia? ¿Hasta qué comportamiento dejo y qué comportamiento no dejo? ¿Soy claro? Entonces, si tú coges todo eso, tú lo que tienes es un sistema que no lo puedes compartimentalizar. Entonces, cuando tú preguntas la cultura o las personas, lo que hay que reevaluar es la pregunta, no la respuesta. Porque en realidad es un comportamiento sistémico donde las personas van con la cultura y la cultura va con las personas. Entonces, cuando dices, ¿qué impacto? Empieza a aplicar palancas por todos los lados. Entonces, aplícale palanca al lenguaje, aplícale palanca a las personas. Por ejemplo, los líderes, que a mí me da súper duro eso. De hecho, tuve que meditar antes de entrar con ustedes porque estaba en un bonche con otra gente. Los líderes tienen que dejarse decir que no tienen la razón. Los líderes tienen que dejarse decir, ve, estás equivocado, estamos locos. Por ejemplo, en Castor hay algo, y es que tenemos un principio, y es que el que, como en Netflix, el que vea un riesgo o crea que el líder realmente va a hacer una barbaridad, tiene la obligación de decirle, vamos por donde no es, y el líder tiene que decir, venga, ¿por qué? Entonces, fíjate que es un tema sistémico, no es la cultura o las personas. ¿Respondí, Ana?
Sí, sí, sí. Digamos que la pregunta es más como, ¿es el liderazgo o qué clase de liderazgo debo de tener para permitir la transformación?
Es correcto. ¿Y el liderazgo qué tanto lo tiene que apalancar o tiene que decir, sabes que yo no soy capaz, yo más bien me quito?
Juan, súper. Entonces, enlazando lo que nos dices de liderazgo, digamos, ¿cómo sería la mejor manera o la manera más efectiva de motivar a nuestros equipos internos de trabajo?
No, ojalá supiera eso, estaría dando conferencia en Silicon Valley, sería Yuval Harari, pero te voy a decir algunas cosas que a mí me han funcionado.
Dale.
Hay una cosa muy tesa y es, venga, ¿para qué estamos aquí sentados? Esta compañía, ¿para qué existe? Entonces, de hecho, hay una cosa muy bonita que se llama el Team Canvas, que los invito a que lo revisen. Entonces, vea, ¿cuál es el propósito de esta organización y cuál es el propósito de este equipo? ¿Cuáles son los objetivos de esta organización y cuáles son los objetivos de este equipo? ¿Cuáles son los objetivos míos? Y yo, ¿cómo me enlazo con esos objetivos de la compañía? Entonces, por ejemplo, en Castor descubrimos que uno de los objetivos de muchas personas de más de 40 es tener tiempo para ellos, para su familia. Entonces, en Castor, por ejemplo, hay gente que trabaja con nosotros y son profesores de yoga y dan clase de yoga los viernes por la tarde, los jueves por la mañana y los martes por la mañana. Hay otros que en Castor, por ejemplo, tenemos un salario variable. La mitad es fijo, la otra mitad es variable, pero no es por logros. Es para que cuando ellos se quieran ir a ver ballenas, puedan decir, los siguientes 2 meses me voy a ir a ver ballenas. Y les pagamos la mitad del sueldo. Y eso lo decide el equipo. Entonces, fíjate que ahí hay un enlace entre el propósito de la compañía, los objetivos de la compañía y los objetivos míos como persona. Si yo tengo a alguien que lo único que quiere es el dinero, no le va a servir eso. Entonces, no lo puedo contratar en Castor. ¿Soy claro?
Entiendo, sí.
Entonces, cuando tú tienes equipos que son orientados a generar valor, y dentro de ese valor está el bienestar del equipo, pero que el equipo defina qué es bienestar, tú puedes lograr que las personas tengan un involucramiento. Lo que pasa es que la palabra en inglés es más bonita, engagement. Que tengan un mejor engagement con su equipo. Pero no parte de que la gente de gestión humana diga, no, somos los mejores y nos queremos porque somos una. No, eso es carreta. Es en realidad, venga, ¿cuáles son los objetivos de la organización? ¿Cuáles son los objetivos del equipo? ¿Cuáles son los objetivos míos y cómo eso se enlaza? Y luego de eso es ayudar a que el equipo madure. Entonces hay una, yo tengo un contenido que lo invito a que lo vean. Dos, uno llama la curva de Tuchman de madurez de equipos y otro se llama el setup for success o configuración para el éxito de los equipos. Entonces venga, los equipos deben tener unos acuerdos de desempeño y unos acuerdos de cómo nos vamos a funcionar. Por ejemplo, para nosotros es horrible que la gente llegue tarde a las reuniones. Es horrible. Y a la vez, casi que es imposible que un líder no dé permisos. Son como las dos caras de la moneda. Entonces, digamos que eso entre los equipos se va acordando para que generemos más valor para todos. Entonces, mira que más por ese lado. Además, es una obsesión por el delivery. Es decir, el equipo está es para generar valor. Entonces, venga, ¿cómo vamos a generar el valor de verdad? Y eso lo medimos. Entonces, creo que con eso ayudamos, ¿cierto? La otra cosa es que tenemos otro principio, por ejemplo, en Castor, que es que no aceptamos genios arrogantes. Entonces, el que se le esté subiendo el estiércol a la cabeza, el permiso para la gente es que le dé un calvazo con una pala al que lo haga y le decimos a todos de una vez, y puede ser el que sea, o sea, inclusive los facilitadores o lo que sea, cuando están diciendo que alguien no sirve, pues más fácil lo pasamos para otro y le decimos, así de que servía, mire a ver quién es el que no sirve. Entonces, hay como mucha cultura de eso. Miren que ahí está el tema de la libertad, pero por otro lado somos un amable equipo de alto rendimiento. Yo no soy tío de nadie, o sea, en Castor estamos para generar valor. Entonces, digamos que esa danza de dragones como que ayuda. ¿Sí soy claro?
Súper, Juan, muchas gracias, sí.
Ok.
Bueno, alineando un poquitico lo que nos estás comentando, eso quiere decir que en Castor trabajan un poco lo que es la motivación intrínseca, es decir, trabajar por objetivos, trabajamos de una manera alineada, efectivamente no todo el tema de trabajar o de dar algunas bonificaciones realmente motiva a las personas. ¿Eso quiere decir que ustedes están trabajando con Management 3.0?
Pues tienen ese label, sí, pero yo, por ejemplo, no soy certificado en Management 3.0. ¿Sí me entienden? O sea, digamos que Jürgen Apelo es, yo estuve con él en él es un mago para robar como un genio, como un artista. O sea, él tiene algo muy chévere y se lo admiro mucho, por el contrario de muchos pensadores gringos, no, él no es gringo, él es de Ámsterdam, es de Holanda, creo. Él le da el honor a los que leyó. Él dice, esto lo saqué de tal parte, esto lo saqué de tal parte, esto lo saqué de tal parte. Pero digamos que hay muchos principios de Management 3.0 que sí los aplicamos y es chévere. Lo que pasa es que me dicen, ¿tu compañía lleva por Management 3.0? No.
Yo tengo una pregunta ahí. pues como con esta dinámica interna de la compañía de Castor, ¿cómo influye en la dinámica con la transformación digital de las empresas que ustedes apoyan? O sea, ¿cómo llegan a decir, venga, mira, es que hay una parte de la vida personal y hay una parte de la vida profesional, hay unos logros en tu trabajo, hay unos logros como líder? ¿Cómo hacen para, o sea, para complementar a los dos y que esa transformación se dé?
Pero con los clientes.
Sí, digamos que internamente en los clientes o en la transformación de los clientes.
No, devolvámonos unos 20 minutos antes. Lo que hacemos es invitar mucho, como lo estamos invitando a ustedes, que vean. Y por lo que pidan, lo explicamos. Pero nunca decimos, no, deja que tu compañía no. Lo que yo sí le digo a la gente súper claro, por ejemplo, en estos días estaba sentado con una, no les puedo decir el nombre, pero con una empresa de servicios públicos un poquito grande de Colombia. Yo les decía, vean, señores, invéntense lo que quieran, hagan venir aquí a la gente lo que quieran. Díganles que tienen que cumplir horario, que tienen que venir a la oficina y que tienen un código de presentación. No se preocupen que ustedes están compitiendo contra Global y contra Pinterest. No hay problema, sigan así. Y van a ver quiénes se les quedan en 5 años. Los que se les queden van a ser personas porque ya les sale mejor jubilarse con ustedes que conseguir trabajo en otro lado. Ustedes verán qué hacen y ellos verán qué hacen. Igual que lo que hablamos ahorita de los candidatos, que de los políticos, uno no los va a convencer, tienen que ser ellos solos que se den cuenta. Es que es la única manera de retener talento poderoso. O sea, en un tema como el de tecnología, si uno no deja que la gente se mueva y si no deja que la gente esté trabajando donde quiera y si no deja que la gente no tenga exclusividad y pueda hacer yoga o pueda cuidar perritos o hacer pan, pues se va a ir para otro lado donde sí lo dejen, punto. Y cada quien tomará sus decisiones y vivirá lo que le toque vivir.
Este podcast está patrocinado por IAS Software. Nuestros valores definen nuestra cultura: alegría, compromiso, motivación, trabajo en equipo, pasión por lo que hacemos y responsabilidad social. Son parte de las personalidades y actitudes que asumimos en cada uno de nuestros proyectos. En IAS trabajamos por objetivos y resultados, porque contamos con el mejor talento.
Listo, Juan. Ahí para darte la pregunta, como ya de tu experiencia, ¿cierto? ¿Vos crees que el recorrido empresarial y los retos en la transformación digital de las empresas te hace pensar que la agilidad debe mutar diferente a como lo hace ahora con los marcos de trabajo?
Me hiciste una pregunta maluca.
Sí. Sí,
pero la pregunta a mí me odian en varias partes.
Sí.
Pero me la preguntaste y como tengo la respuesta, te la voy a dar.
Okay.
A ver, digámosla por. Diseccionemos un poco la respuesta. A mí la agilidad me parece muy bacana. De verdad. De corazón me parece muy chévere. A mí me parece muy chévere. Sobre todo el tema, más allá de los marcos, el tema de inspección, adaptación y retrospectivas me parece fundamental. O sea, me parece que yo, al menos en esta vida, voy a seguir trabajando en inspección, adaptación. El tema de retrospectivas me parece súper chévere. El tema de ver cómo nos fue y ver cómo hacemos para hacer una mejora continua me parece muy chévere. El tema de la innovación me parece muy chévere. No cesa trabajar sino con mínimos productos viables, entregas incrementales y tempranas, y con excelencia técnica. Me parece encantador eso, encantador. Dicho lo cual, me parece que la agilidad para Latinoamérica es horrible. Y para el mundo entero tiene una cosa horrible, horrible. Les voy a hacer una pregunta a ustedes y se pueden equivocar. Díganme un equipo, una célula ágil bien conformada, ¿qué integrantes tiene? Equivóquense. Ya rápido, dígamelos.
Pues tiene el facilitador, el product owner, un arquitecto, desarrollador.
¿Cuántos desarrolladores?
Pues depende, por lo menos mínimo dos.
Dos desarrolladores, listo, ¿qué más?
El QA.
Ajá.
Pero pues se supone que el desarrollador.
Más bien, más bien.
Perfecto. QA.
Más bien. QA, ¿qué más?
Ya tengo el de DevOps, es el experto en DevOps.
Listo. Siete. ¿Cuánto es siete? ¿Cierto?
Pues digamos que sí, hasta ahí me quedo.
Conteste 7, listo. ¿Esos 7 cuánto valen al mes?
Ah, horrible.
¿Cuánto valen?
No, más o menos 30 millones.
¡Oh! No más.
$30,000. $30,000.
Me equivoqué de moneda, pero sí.
Lo hiciste bien en una moneda incorrecta. ¿O no? ¿Ese equipo vale $30,000 mensuales o no?
Sí, eso vale.
Sí.
¿Cuántas empresas en Colombia tienen para pagar 30 mil dólares mensuales durante un año?
No, no, ninguna.
No. No,
Entonces,
no,
¿qué
no
va a
hay.
pasar? Es un marco diseñado para que se incremente la brecha social. Marica, estamos muy mal. Sea, no puede ser. No puede ser. Y entonces, y eso es lo único que funciona. En serio, de
Pero ahí
verdad.
estoy, ahí no estoy de acuerdo contigo, porque se supone pues que debemos de tener los desarrolladores, que deben ser pues, que deben de saber, que debemos de tener la calidad del software. Entonces, digamos, decimos, bueno, cuando tengamos, pues porque es muy costoso, pero venga que el desarrollador tiene que saber.
Por
Divos
eso.
no tenemos, pero venga, arquitecto, póngase una
Eso.
camiseta.
Por eso.
Pero ¿qué pasa ahí? O sea.
Por eso. Pero cuánto, listo. ¿Cuánto vale tu equipo mínimo? No vale 30 mil dólares. ¿Cuánto vale el mínimo?
Bueno, bajo 10 mil dólares.
Bajo 10
Pero
mil,
sí.
vale 20 mil. Vuelvo y juega. Hagamos la misma pregunta. ¿Cuántas empresas tienen en Colombia para pagar un año de un equipo de 20 mil dólares? ¿Cuántas?
Pues
No,
entonces no
ya no son
será
100 empresas,
valor.
ya no son 500 empresas, son 2 mil. ¿Y el resto?
Pero entonces no estaríamos generando producto de calidad ni nada. O sea,
Por eso digo,
clasificamos.
el paradigma completo está basado en una, está basado, o sea, el sistema completo está basado en un paradigma que va a incrementar la brecha social. Por eso es que yo en este instante estoy estudiando low code, no code. Claro, o sea, tiene que pasar algo, pero es que es lo mismo que el mundo, o sea, es una copia de lo que sucede en el mundo, o sea. Nosotros todos los que estamos en esta videollamada vivimos súper bien porque tenemos algo que ver con tecnología. Listo. ¿Y el resto de nosotros somos qué porcentaje de la sociedad? Somos un 0.8% de la sociedad colombiana. No es posible que estemos diseñando sistemas para el 0.8% de la sociedad colombiana. Y siempre hay alguien que me dice, ah, no, yo tengo un amigo que es súper teso. Es de familia pobre y salió adelante, sí, uno entre 10.000. Entonces estamos diseñando un sistema para que los pobres salga uno entre 10.000 adelante, no jodas. Entonces, ese es como el pro y el contra que yo le veo a la agilidad. Yo creo que tenemos la labor de decir, venga, ¿qué vamos a hacer para poder romper un poquito esa brecha para que haya más oportunidades para otro montón de gente que también la están requiriendo, para que una pyme pueda salir adelante? Entonces, venga, hay un tema de economía bajo servicios, y hay unos temas como de Zapier que me permiten conectar aplicaciones chiquiticas. Venga, entonces low code, no code permite eso. Entonces, venga. La última conferencia de Satya Nadella, que yo las tengo, se las puedo pasar de la semana pasada, dice, en el 2025 el 70% de los desarrollos van a ser en low code, no code. Lo que pasa es que hay una mala noticia, eso lo van a hacer en Reykjavik, en Estocolmo y en Berlín, pero aquí vamos a seguir trabajando, tirando código a lo viejo hasta el 2040. O sea, tenemos que pensar eso también distinto.
Juan,
Sí.
entonces de acuerdo a lo que me dices que estás ahorita estudiando el low code, no code, ¿tú consideras que eso puede ser una forma de agilizar el proceso de transformación digital en las empresas? ¿O cómo podemos, qué has pensado que nos pueda servir para agilizar ese proceso en las empresas? Pues teniendo en cuenta el
La base
contexto
no
que
es
nos
low code, no
mencionas.
code. La base no es low code, no code. La base es que afortunadamente se está dando. Miren, las personas y las organizaciones cambian por inspiración o por desesperación. No más. Lo bueno es que ahora hay mucha desesperación porque el modelo viejo no sirvió, pero no es porque quieran generar más, porque Pinterest se le está llevando todo, Pinterest, Mercado Libre y Globant se le están llevando todos los empleados. Entonces, digamos que lo que en realidad puede hacer cambios profundos es que mediante conversaciones vuelve y juega el lenguaje, la gente diga, ay, pues madre, por aquí no va a ser. Hay que hacer otra cosa distinta porque por aquí no va a ser. Cuando entienden que por aquí no va a ser, que hay que hacer una cosa distinta, esa pregunta detonante es la que después, 8 clics después, en una temporada después o en 3 temporadas después, entra el low code, no code. Pero pensar que porque llegó el low code, no code va a haber transformación digital, no. Vuelve y juega. Hay un juguete nuevo. Entonces va a haber un montón de gente que trabaja con low code, no code por un juguete nuevo, pero no por transformarse. Sí, fui claro en mi respuesta. O
Sí, totalmente.
sea, es un juguete, pero eso no transforma. Lo que transforma es de adentro hacia
Nuestro
afuera.
chip, nuestra
No
manera
es
de
juguete.
pensar. Ajá.
Lo pensamos, lo hacemos.
Bueno, referente a esa transformación, cierto, que tú mencionas, ¿cuáles consideras tú que pueden ser esos cambios positivos, esos cambios disruptivos que más pueden impactar en, bueno, en una compañía o en la sociedad? ¿Qué piensas tú referente
a eso? Son dos cosas distintas, una es en una compañía y otra cosa es en una sociedad, ¿cierto?
Ok. Hablemoslo en la compañía de pronto, okay, para hacer el nicho más pequeño.
¿Te acuerdas que ahorita te dije que uno cambiaba por inspiración o por desesperación?
Sí.
Entonces, eso surge de una declaración de humildad o de una declaración de desespero del líder. En general, una declaración de humildad. Donde el líder diga, parce, estamos tan enredados. Pues de verdad, como, o sea, que el líder diga, pucha, o los líderes digan, venga, ¿por dónde vamos? Esto no da resultado. ¿Por dónde vamos? Al margen... Hay un podcast muy bacano que se llama 13%, los invito a que lo oigan. Ahí está el de Equitel, para que lo oigan, el presidente de Equitel. Óiganse ese capítulo de ese podcast. Si el líder dice, venga, por aquí no es, venga, no sé por dónde es, venga, sé que me equivoco, y cómo encontramos o cómo encuentro poder hacer cosas diferentes, hay una transformación. Y la transformación no siempre es bacana. Por ejemplo, yo les cuento que en Castor, el gran reto mío, o sea, hacer esto es súper bacano, y dar conferencias es súper bacano, y hacer negocio es súper bacano. Pero resulta que Castor, como crece y crece y crece y crece, a mí me tocó volverme CFO este año. O sea, me tocó dedicarme a las finanzas de Castor. Y créanme que hacer proyecciones financieras, flujos de caja, cómo me endeudo, cómo exijo, eso es tan aburrido, pero toca. Toca. Y le tocó. Entonces, lo que te sirve este año, puede que el año entrante no te sirva. Pero entonces, cuando me dices, ¿de qué se parte de conversaciones y de declaración de humildad y de que los líderes digan, venga, muchachos, esto hay que cambiarlo, ¿verdad? Y miren que eso pasa en muchas compañías, ¿cierto? Fíjense que en las historias de éxito normalmente es un gran componente de suerte y un gran componente que el líder fue capaz de decir, vea, por aquí no es, por otro lado, por ejemplo, Cementos Argos. Eran súper ricos en Colombia. De pronto se dieron que el negocio de ellos, de cementos en Estados Unidos, era mucho más rentable que en Colombia. Y el futuro de ellos fue en Estados Unidos, no en Colombia. Hoy por hoy en Colombia venden mucho menos porque se dieron cuenta de esa realidad emergente. Entonces es una combinación de me declaro vulnerable, me declaro que no me la sé, me declaro que el mercado me dice otras cosas y que mis colaboradores me dicen otras cosas y que debo escucharlos. Entonces partes como desde ahí. Sí, sí, de ahí ya viene el tema de las estructuras. Y lo charro es que la gente, cuando ve las empresas exitosas, creen que es porque montaron. Ah, no, como montaron Scrum, montemos Scrum. Ah, no, como son organizaciones planas, montemos organizaciones. Ah, no, como montaron OKR, montemos OKR. Mentira, no parte de ahí, parte desde el otro lado. Y cuando ese otro lado se declara vulnerabilidad. Cuando ese otro lado dice, este es el valor. Cuando ese otro lado dice, listo, nuestra estrella polar es este, nuestros OKR es lo que quieran, llámenlo como quieran. Pero vamos para allá, ahí se empieza a derivar, bueno, venga, qué marcos de trabajo nos sirven, qué metodologías nos sirven, qué medidas nos sirven. Pero no es que por el marco lo vas a lograr, es al revés. ¿Fui claro, Jen? Acordamos que me podían llevar la contraria, no traguen.
No, sí, totalmente claro.
Ok.
No, Juan, ahí siendo como en la línea, como el tema de esa transformación digital, ¿consideras que de pronto la transformación que vos has hecho en tu compañía, pues, que ha hecho caso, ha sido oportuna y pedida para que la industria, para lo que la industria necesita? Pues de pronto, ¿cómo consideras que ha sido la transformación que has realizado?
Yo tengo una virtud que es a la vez un defecto, y es que siempre quiero más. Entonces yo en retrospectiva digo como, pucha, me demoré tanto. Y de hecho yo le digo a mi esposa que es muy charro, porque yo si a los 28 hubiera sabido lo que sé hoy, sería mucho más exitoso, pero tuve que pasar estos 20 años para poder saber lo que sé hoy y ser quien soy hoy. O sea, como que uno no se puede volar eso, ¿cierto? Entonces cuando me preguntas que si hubiera querido hacer cosas distintas, sí, por ejemplo, yo tengo esto, escucho con apertura y humildad. ¿Cierto? Escucho para escuchar y no para responder. ¿Cierto? Aquí tengo otro que es mi favorito, que lo saco creo que 4 veces por semana, lo saco para mostrarle a la gente este, y es, no soy tu coach.
Buenísimo.
sea, yo para ahora, yo para las cuatro, no, que vayan donde otro que les ayude, yo no, pero para llegar a eso me demoré mucho tiempo. Entonces, cuando me dices, consideras que fue oportuno, tengo como varias lecturas. Hubiera querido saber que si me declaro vulnerable hubiera sido mucho mejor persona hace muchos más años. Yo, por ejemplo, tengo un terapeuta que el único fracaso que ha tenido soy yo, de resto es súper buen terapeuta. Y con él trabajé 8 meses el tema de la escucha. Porque yo tengo un defecto y es que yo soy orientado a la acción y al resultado, entonces me cuesta mucho escuchar hasta el final. Yo hubiera querido aprender a escuchar a los 28 años, no a los 46 años, ¿cierto? Entonces, si me dices, ¿qué tan rápido lo hiciste? Me demoré mucho haciendo esas cosas. Si me preguntas, la de conferencia, que cuando van a la conferencia todos elegantes, pues mira los resultados de Castor, que son muy chéveres. Entonces, con los resultados podría opacar que lo pude haber hecho antes y mejor. Pero digamos que pasó lo que tenía que pasar. O sea, la cuestión es que uno es como papá, es lo mismo que cuando uno es papá. Aquí los que son papás o mamás saben que uno da lo mejor de sí sabiendo que va a cometer un montón de embarradas. ¿Te respondí, Juan?
Sí, Juan, súper claro.
Hay algo muy bacano y es que todas las semanas hay que estudiar un montón porque hay que darse cuenta qué está pasando en el mundo para saber eso que está pasando en el mundo, cómo lo puedes aplicar a ti y cómo lo puedes aplicar a tu empresa. Entonces, de esa obsesión de estar mirando qué está pasando en el mundo y de estar haciendo experimentos, nosotros descubrimos Business Model Canvas hace 10 años. Nosotros descubrimos Design Thinking hace 8 años, que después se convirtió en UX. Nosotros descubrimos DevOps hace un montón de años y empezamos a hacer juguetes con DevOps y después resultó que todo el mundo quería DevOps. Y hoy, por ejemplo, estoy obsesionado con low code, no code, que es probable que dentro de 6 años digan, ay, este man sí fue de buenas, ¿cómo le resultó low code, no code? No, de buenas no. O sea, sí de buenas, pero hay un tema de ir viendo tendencias y de todas esas tendencias, ir haciendo experimentos, a ver cuál de esos experimentos sale adelante. Y habrá un montón que no salen adelante y otros que sí. Pero digamos que si no miras tendencias y no experimentas, nunca vas a poder estar en la cresta de la ola. Sí, claro. Entonces uno tiene que tomar 15 olas a ver si eventualmente alguna de esas sale. Y lo charro es que cuando una de esas sale fue porque tuve la suerte de coger una de las que eran. Entonces, no, es que este planeó, no, no planeó nada, experimentó.
Y le atinó.
Porque la vida le sonrió. O sea, hay una congruencia de que tenés que experimentar un montón y eventualmente cuando experimentaste un montón, en una de esas tuviste suerte. Pero si no hubiera experimentado, nunca hubiera llegado la suerte. Entonces son como las dos. Ahora
Juan.
bien, si me dicen, es que si experimentas con toda seguridad te va a ir bien. No, puede que experimente un montón y nunca te vaya bien.
Súper. Juan, entonces si te has dado cuenta, te hemos venido trayendo como en este Customer Journey de la transformación, desde Castor, de a nivel empresa y demás. Teníamos acá pendiente también entonces cómo este viaje de la transformación digital ha contribuido al desarrollo del país. O sea, has mencionado unos datos muy importantes a nivel país, pero entonces, ¿cómo consideras que Castor puede hacer ese granito de arena o ese aporte que le deja de transformación digital a nuestro país?
Mira, cuando yo me acuesto a contar, o cuando a mí me preguntan mis principales logros, hay una chica de Castor que no le puedo decir quién es, que la dejó en embarazo un policía hace 5 años. Y cuando le ofrecí trabajo, le dije, te voy a pagar el mínimo. Y si me demuestras que eres buena, en 2 meses te voy a duplicar el sueldo. Y si me demuestras que eres buena, en 4 meses te voy a volver a duplicar el sueldo. Pero te voy a pagar el mínimo. ¿Qué respondes? No pude responder porque se puso a llorar de la alegría.
Claro.
Esa chica la contratamos hace unos años. Acabo de llegar de vacaciones de Estados Unidos con la familia.
El impacto es grandísimo.
Otra chica tenía un carro de chuzos. Y hoy es Scrum Master. Y en este momento está en licencia porque tiene su segundo hijo. Otro
Maravilloso.
Squad, el hijo tiene 14 años. Cuando empezó conmigo era un tecnólogo. Y el hijo es de las bandas de Medellín que tocan clarinete, tocan música clásica. Y ya se va a graduar de bachillerato también. Y en este momento trabaja para un cliente en el exterior. Entonces, la gran oportunidad de la tecnología es que, aunque ustedes no lo crean, la sociedad latina y en específico la sociedad colombiana es de castas. Es de castas. Yo quiero que me digan cuántos vicepresidentes de empresas corporativas grandes hay indígenas o afrodescendientes. Dígame cuántos hay. Peor aún, yo quiero que me digan cuántos vicepresidentes hay que hablen chirrete. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cierto?
Yo no conozco ninguno.
Ninguno. Ninguno. No lo hay.
Ninguno.
La gran maravilla de la tecnología es que tú lo único que necesitas es ser muy juicioso para estudiar, muy disciplinado, no ser muy bruto y no ser muy arrogante y una conexión a internet. Y con eso llegas donde quieras, donde quieras. Entonces, en Castor, todos son muy chéveres, tienen muy buenas capacidades y hay gente que vive en pueblos y se queda viviendo en los pueblos. Entonces, cuando hay una llegada de dinero de esa dimensión a un pueblo, porque para nosotros puede ser muy normal ganarse 4 millones 500 o 5 millones, o sea, es que es un salario muy normal en tecnología. Pero cuando vives en un pueblito y te ganas ese dinero y eres el de la cuadra que es ingeniero, aquí me va a dar un gusto, que no es reggaetonero, que le gusta estudiar y que se gana eso y que tiene ese bienestar y que lo ven leyendo, lo ven estudiando, lo ven trabajando, es un ejemplo para la comunidad también.
Absolutamente.
Entonces, para responderte desde Castor, ¿qué ha pasado? Que en Castor claramente hay dos targets gigantes. Uno son la gente mayor de 40 a 42 que ya ha vivido su vida corporativa y que quiere vivir otras cosas. Y otro es el montón de gente, no de Medellín, porque es que Medellín es muy berraco porque uno compite con Globant, con Pinterest, con Rockwell, sino que de los pueblitos y ciudades chiquiticas que quieren aprender, que quieren salir adelante y que trabajan para una empresa como Castor es muy chévere. Entonces eso es un tema social muy bacano que además deja utilidad para la compañía. Todo el mundo gana. Todo el mundo gana. Entonces eso es muy chévere. El gran reto que tiene el país es lograr hacer que eso se escale, que no he visto quién lo pueda hacer escalar bien. Hay un amigo mío que se llama Pablo Velázquez, que tiene academias en el eje cafetero. Voy para donde él ahorita en Armenia, en el Scrum Latam. Pero son esfuerzos como de personas. Si el gobierno hiciera eso, sería este otro país diferente. O sea, con el déficit de ingeniería y de temas de tecnología que hay en el planeta, es que no necesitas ni siquiera carretera. Lo único que necesitas es luz e internet y que no le llueva encima al que tiene computador. Entonces, la manera de llevar desarrollo y prosperidad es increíble. Te respondí, Natalia.
Absolutamente, Juan, te agradezco.
Ok.
Bueno, Juan, por acá, dando ya como un cierre a esta entrevista y este espacio que ha sido extremadamente agradable y entretenido, dentro de lo que veíamos en tu perfil, te denominas Rookie Writer, ¿cierto? Entonces, tenemos esta pregunta. En el momento de escribir, ¿qué te inspira y qué influye? Porque en el contenido que tienes en el blog, es un contenido que tiene un estilo extremadamente ameno, donde mezclas temas cotidianos con enfoques de agilidad y de tecnología. Entonces, nos interesaría mucho conocer esa faceta de Juan Andrés como escritor.
Yo lo que vivo, lo que pasa es que yo soy como un buscador de momentos wow para mí. Entonces, cuando veo algo que dice, hey, esto es chévere, digo, qué bueno contarlo porque creo que le puede servir a otras personas y lo cuento de manera espontánea. La otra cosa es esto, que eso lo aprendí en Design Thinking, necesitas darle de comer a tu cerebro. O sea, es muy charro porque la gente se preocupa por comer verduras, por comer frutas y por hacer CrossFit y yoga, pero no por con qué alimenta el cerebro. Entonces, lo que hay que hacer es alimentar el cerebro con cosas que sean interesantes. Por ejemplo, a mí me encantan las series y a mi esposa sí que le fascinan las series. Pero yo siempre digo, pues pucha, todas las horas que le estoy dedicando a esta serie, ¿cuántos libros me estaría leyendo en este momento? Entonces, como, ¿qué le das de comer a tu cerebro y en la cotidianidad qué ves que tú dices, esto le va a servir a la gente, esto le va a servir a la gente? Entonces, yo, por ejemplo, aquí tengo siete, o sea, si ven la rata de producción de contenidos de Castor, es impresionante. Y no dan abasto para todo lo que tengo que contar adicionalmente a eso, porque es infinito lo que hay por contar. Entonces, digamos que el racional que hay detrás de eso es qué estás viendo en tu cotidianidad que consideres que pueda aportarle a la comunidad para contarle y dale sin pena. ¡Pum! Vale.
Gracias, Juan Andrés. La verdad es que leí algunos de los artículos, los disfruté muchísimo, me pareció extremadamente entretenido, de verdad, me gustó mucho el contenido. La verdad, lo he recomendado incluso a algunos de los amigos que veo que podrían identificarse con mucha de la temática que tienes ahí.
Y hay un, y ahí aprovecho para hacer un comercial, Arito. Hay una que si quieren los dejan en las notas, se pueden suscribir al sumario para que les llegue el sumario mensual. Y los viernes, como les dije, a las 11:30 tenemos Castor Sin Filtro. Entonces ahí pueden participar cuando quieran.
Muchas gracias. Lo voy a tener muy presente porque realmente me gustó.
Vale, si quieren lo suscribo, no tengo lío.
Juan, hemos escuchado de parte tuya que nos has recomendado lecturas, que nos has recomendado escuchar podcast, que estás estudiando y te estás preparando con Low Code, No Code. Yo quisiera que le contaras, que nos contaras y le contaras a la audiencia cuáles han sido esos hábitos que tú has tenido en tu vida personal y en tu vida laboral para ir en este trasegar, en este camino de todo este recorrido que hemos tenido, de la creación de tu empresa, de conocimiento, agilidad, y ahora lo que estás haciendo tomando como las riendas de Castor. ¿Cuáles han sido esos hábitos que te han hecho un hombre de éxito?
Pues primero, no sé si soy un hombre de éxito, el éxito lo definirá cada cual, pues, pero no me pongan esa etiqueta. Mira, uno ser como... De hecho, hay un artículo que es el triángulo de oro del eterno aprendiz. O sea, y eso va de la mano de Ikigai. No sé si han estudiado de Ikigai. Es, mira, primero, ser curioso. Entonces, elige en qué eres curioso. Todos somos curiosos en algo. ¿Cierto? Entonces, tener la curiosidad. Lo segundo es tener como el estado de flow. El estado de flow es donde tú tienes la suficiente tensión para no aburrirte, pero no tanta tensión como para que te quiebres. Entonces, hay cosas que uno per se entra en estado de flow. Por ejemplo, yo entro en estado de flow tocando guitarra o caja peruana o bongo, o jugando play, o haciendo yoga, o caminando, o conversando. Y cada quien tiene temas en los que entra en estado de flow, ¿cierto?
Sí.
Lo tercero es declarando que tenemos muy poquito tiempo. Hay un libro que se llama Las 40.000 semanas. No tenemos sino 40.000 semanas para ver qué vamos a hacer con ellas. Entonces, venga, ¿qué voy a hacer con esas 40.000 semanas y a dónde quiero llegar con esas 40.000 semanas? Entonces, uno siempre tiene que tener, siempre hay un trade-off, siempre hay algo que tú intercambias por otra cosa. Entonces, en realidad, en lo que tú quieres, ¿a qué le tienes que dedicar tu tiempo para ver cómo logras llegar a lo que tú quieres? Y cada quien define a qué quiere. Mi esposa, por ejemplo, no quiere ser una gran lectora, a ella le encanta cocinar. Entonces, para ella es feliz viendo recetas y haciendo recetas. Su vida es eso, ella es feliz con eso. Está bien. No le interesa hacer yoga, no. Entonces ella se monta 20 minuticos en la elíptica porque quiere ser saludable durante su vida y con eso lo logra. Ya. Pero es de acuerdo a lo que cada cual quiere. Entonces mira que es como la combinación de la humildad, de decir, hay un montón de cosas que no sé, la curiosidad de tener eso y el estado de flow. Debajo de eso, pero es consecuencia de eso, está ser coherente y consistente. Entonces si requieres estudiar, tú eres tu primer cliente. Entonces, ¿cómo vas a sacar el tiempo para poder estudiar? ¿A qué vas a renunciar para poder estudiar? ¿A qué vas a renunciar? Por ejemplo, ¿a qué vas a renunciar para poder tocar guitarra? ¿O a qué vas a renunciar para poder cocinar? Porque siempre hay un trade-off. Cuando tienes eso, ya empiezas a sacar los tiempos. Y dices, yo, por ejemplo, toco aunque sea 5 minuticos guitarra todos los días. Un poquitico. Y ese hábito hace que uno cada vez pueda llegar más donde quiere. Y hay otro truco que es muy bacano, no recuerdo en dónde fue que lo vi, y es meterle mucha fricción a lo que no quieres hacer y quitarle toda la fricción a lo que sí quieres hacer. Me explico. A mí me encanta el chocolate. Yo no tengo chocolate en mi casa casi, solamente tengo un chocolate amargo, porque yo tuviera M&M's, comería M&M's todo el día. ¿Soy claro?
Sí.
Y yo quiero leer mucho y tocar guitarra. Entonces, si vos ves mi casa, vos encontrás libros por todas partes de la casa tirados y encontrás instrumentos por todas partes de la casa tirados. Entonces, yo en cualquier momentico, cójalo y me pongo a tocar. Entonces yo llego a mi cuarto. Entonces, por ejemplo, en mi celular, vos no encontrás ninguna red social, ninguna. Pero encontrás Kindle en la primera. Para ponerle mucha fricción a lo que no quiero y quitarle toda la fricción a lo que sí quiero. Entonces, por ejemplo, a mí con LinkedIn me encanta ver cuánta gente ha leído. No tengo LinkedIn en el celular. Entonces, por la noche digo, para prender el portátil, para bajar por él, para mirar cuánto. No, mañana. Pero sí tengo el libro al lado del escritorio. Entonces, cojo el libro y me pongo a leer. Y tengo la guitarra también al lado, entonces me pongo a tocar.
Y este fue nuestro episodio sobre transformación digital y agilismo con la unidad de calidad y metodología de IA Software y con Juan Andrés Ochoa. Toda la información de contacto la podrán encontrar en la descripción del podcast. Esperamos que hayan disfrutado, que hayan aprendido, que les haya gustado este espacio y nos vemos en un próximo capítulo.